Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de SINAR S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar de la economía plateada. ¿A qué le suena eso? Pues resulta que se pronostica que para el año 2050 seremos 1 millón de personas adultas mayores en Costa Rica, yo incluida, y muchos de ustedes. Y esto significa una serie de cambios para la sociedad en general que también impactan la economía, y a esto se denomina economía plateada. De ese tema vamos a hablar hoy porque nos interesa a muchas personas, no solo por quienes vamos a llegar a esa edad, sino también por todas las personas que van a estar a cargo de los diferentes sistemas sociales y económicos que pues sostienen el país. Para hablar de este tema nos acompañan en esta oportunidad Gabriela Ortiz Valverde, quien es la subdirectora de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional y quien además coordina el proyecto Turismo y Cultura. Bienvenida a Una Mirada.
Muchas gracias, es un placer estar acá.
También está con nosotras María Fernanda Vega Solano, quien es también académica e investigadora de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional.
Muchas gracias
por estar con nosotros.
Gracias, un placer.
Y también nos acompaña Fabián Trejos Cascante, quien es el gerente general de la Asociación Gerontológica Costarricense, AGECO. Muchas gracias por estar con nosotros en Una Mirada.
Muchas gracias por la oportunidad, por el espacio y un saludo a todas las personas adultas mayores en el mes de la persona adulta mayor.
Claro que sí, una población bien importante y cada vez más importante para el país porque, como decía yo al inicio, ¿verdad? Se estima, según los datos del INEC, que para el año 2050 tendremos 1 millón de personas adultas mayores en Costa Rica. Ahora, ¿qué es lo que entendemos entonces por economía plateada, que es el tema que nos interesa hoy?
Sí, cuando hablamos de la economía plateada, termina siendo una derivación de lo que se conoce como el Silver Market y que surgió en Japón durante los 70s, dado el incremento de la población adulta mayor. Y por supuesto, cuando se habla de esta economía plateada, surge de esa necesidad de cubrir las necesidades en términos de productos y servicios que demandan este tipo de población.
Un reto muy importante para el país en general.
Claramente, agregando a lo que nos dice Gabriela, ha sido un tema relevante para el país, pero sobre todo a nivel mundial. Sí. ¿Verdad? El tema de economía plateada surge de las canas, ¿verdad?, que se empiezan a desarrollar después supuestamente de los 50 años, ¿verdad?
Supuestamente, aunque, yo las he hecho desde los 20.
No es tan cierto, ¿verdad? Pero se relaciona más con este hecho. Y pues Japón desde 1970 decidió tomar una política pública activa al respecto que hoy le ha dado frutos. Y pues frutos que dicen que las personas de 75 años en Japón todavía llegan con un nivel de vida increíblemente alto, que a los 75 años todavía no presentan enfermedades, como sí lo podemos ver en la encuesta que se realizó recientemente por la UCR, donde dicen que las personas en Costa Rica, ¿verdad?, están viviendo más años, pero con una menor calidad de vida.
Y respecto a este tema, yo sí, por lo menos tengo mis observaciones al concepto, porque en realidad hace una connotación, ¿verdad?, precisamente con las canas, donde en realidad no necesariamente las personas mayores de 50 años, porque ese es el segmento que se utiliza, personas mayores de 50 años en adelante. En algunos países se habla de 55 años en adelante, pero no necesariamente es porque tengan de color blanco su cabello, porque ella, al final, como digo, hay casos en los que no. Es preferible hablar de la economía de la longevidad como un proceso, digamos, que sí, en los últimos años ha permitido que las personas puedan vivir muchos más años a partir de los avances en la ciencia y políticas de control de la natalidad, en fin, una serie de factores que nos llevan a que tengamos sociedades más longevas y con una mayor participación entonces de personas mayores. Y eso hace, entonces, bueno, que este grupo poblacional tenga una serie de necesidades de productos, de servicios, y también que tenga la oportunidad de aportar a la economía a través de su trabajo, de sus emprendimientos, de diferentes formas. O sea, es como, ¿por qué en algún momento a alguien no se le ocurrió hablar de la economía de los jóvenes, por ejemplo? O, entonces, como ponerle un nombre a algo que en realidad es como muy natural. O sea, la población envejece más y, por supuesto, que va a demandar una serie de servicios adicionales. Es una forma también de darle fuerza a la idea que, bueno, ahora como persona mayor, usted sí puede participar en el mercado a través del consumo. Entonces también es la influencia muy del modelo capitalista, llevando más bien frente a un paradigma donde las personas mayores ya no eran útiles, donde siempre se les veía arrinconados, ahora sí, a través del mercado usted participa. Pero eso está, por el otro lado, ocultando toda la realidad que hay respecto a las oportunidades para las personas adultas mayores como sociedad, que es lo que hay que tratar de abrir, de buscar las oportunidades para que las personas tengan un envejecimiento activo, saludable y, sobre todo, participativo.
Sí, inclusive para aportar algo a lo que menciona don Fabián, un punto elemental es que no solamente se ha mencionado la participación del adulto mayor como una población de consumo que pueda consumir bienes y servicios, sino también de esa reincorporación al mercado laboral en edades, en edades adultas, caracterizando o priorizando o recalcando el hecho de que la experiencia, su conocimiento, puede llegar incluso a aportar a aquellos sectores donde tal vez en un momento se tenía muy estigmatizado de que ya como eres una persona adulta mayor, ya estás cansada, ya no nos puedes aportar a la empresa, entonces no te contratamos. Pero más bien ahora está como esa línea de no, deberíamos contratarlos porque también tiene un tema de experiencia y un tema de que sabe balancear. El adulto mayor tiene como un balance mayor entre lo que corresponde el trabajo con respecto al espacio con familia. Y uno de los elementos que se indica mucho es que las personas que en este momento se encuentran dentro de la fuerza laboral priorizan más en términos del trabajo y como que no mantienen ese balance. Entonces, la incorporación del adulto mayor con toda su experiencia podría incluso generar ese balance a partir de su experiencia con estas otras personas que son más jóvenes y que tienen una mayor priorización hacia lo que es todo el tema del trabajo y no tanto la parte activa con las familias.
Agregando a lo que nos dice Gabriela, cabe recalcar que ya hay iniciativas, aunque no ha sido tan visibilizado en Costa Rica el tema de la economía plateada o la economía de la longevidad, como decía don Fabián, si hay iniciativas que apuntan a esa incorporación de las personas mayores, ¿verdad? Que a veces les cuesta un poquitito encontrar empleo. Hay una página, un portal que se llama Contraticos en Costa Rica, que es una herramienta gratuita, básicamente donde la gente puede encontrar trabajos. Hay una pestaña específica que habla de personas mayores de edad, ¿verdad? Y ellos lo que hacen es buscar empresas y buscar perfiles asociados a esas empresas que tengan también esas características. Entonces, lo que hace es vincular a personas adultas mayores con puestos de trabajos acordes, ¿verdad?, a lo que ellos, a las características específicas de esa población. Y no solo en Costa Rica, podemos hablar de, por ejemplo, Maturi en Brasil, que también es una compañía que se dedica a apoyar estrategias de personas con emprendimientos y que están vinculadas a la tercera edad. Entonces, brindan capacitación, además de apoyarlos en los temas que tienen de emprendimiento, les brindan capacitación y les crean oportunidades para avanzar, digamos, no solo como consumidores, sino como oferentes de una serie de productos que ellos mismos elaboran.
Justamente en ese campo, desde AGECO, lanzamos un programa que se llama Sigo Vigente.
Sí.
Y es para personas mayores de 45 años, donde buscamos, por un lado, hacer un proceso de reentrenamiento para que puedan adquirir nuevas habilidades y que puedan enfrentarse a oportunidades en el mercado, porque es muy importante. O sea, Las personas de 45 que quedan desenganchadas del mercado necesitan o trabajar el tema de idiomas, tecnológicos, sí. Habilidades blandas, en fin, para lograr volver a incorporarse. Igual trabajamos en la parte de apoyo a emprendimientos. Entonces,
sí, muy importante.
Y una labor con las empresas, porque tal vez en Europa o en Japón está muy desarrollado ya esa visión, pero la gestión de la edad en la empresa, en los países latinoamericanos, por ejemplo, es muy importante para que no haya discriminación por edad en las personas adultas mayores y se logre realmente eso, porque por un lado probablemente son personas que o necesitan seguir trabajando porque sus ingresos no son suficientes para garantizarse la sobrevivencia, o están en muy buenas condiciones y quieren continuar laborando, pero se necesitan esos procesos de reentrenamiento, oportunidades para que puedan volver al mercado.
Sí, es importante hacer esa diferenciación porque estamos hablando de diferentes tipos de población, ¿verdad? Una es las personas que son mayores de 50, 50 y más que nos llaman, ¿verdad? Que en términos generales tienen unas características diferentes a las personas mayores, adultas mayores, según la terminología aprobada, mayores de 65 años. Mira, hay una diferencia, como usted menciona, don Fabián, definitivamente, sobre todo con lo que tiene que ver con el uso de tecnología, ¿verdad? La gente que hoy tiene 50 y más tuvo que aprender a usar la tecnología sí o sí. Sí hay gente que se nos acaba rezagada, incluso de menos de 40, ¿verdad? Hay gente que no. La brecha digital en este país es impresionante, pero ese es tema para otro programa. Pero sí, son poblaciones con características distintas. El tema de la salud es uno de los preocupantes, ¿verdad? Porque sí, mucha gente de 50 y más sigue inserta en el mercado, activa socialmente, etcétera, etcétera, pero carga ¿verdad? Con varias enfermedades crónicas que en el transcurso de los años pueden pasar la factura. Entonces, sí es importante hacer esa diferenciación, ¿verdad? Porque no es lo mismo hablar de una población de 65 y más a hablar de una población de 50 y más. Uh-huh. Son características. O sea, estamos dentro del mismo grupo de personas que nos hacemos grandes. Si a la gente le ha ido bien en la vida, desgraciadamente a muchas personas siguen, ¿verdad?, con el tema de la carga de la crianza, del cuidado y demás, pero hay otras personas que se independizan económicamente y empiezan a tener una vida distinta, a recuperar su vida. Pero hay otro grupo poblacional que más bien, dadas sus condiciones socioeconómicas, tienen que seguir aportando para sostener sus hogares donde, ¿verdad?, tenemos las multifamilias donde viven abuelos, tíos, primos, hijos, nietos y todos los demás. Entonces sí es importante hacer esa diferencia de a qué nos referimos cuando hablamos de economía plateada.
Claro, porque dentro de la economía plateada, esta población que es adulta mayor, podríamos tener, hablando así muy de una forma muy simple, dos grupos donde podríamos tener esa población que ya ahora tiene mucho más tiempo libre, posiblemente ya no tiene esa carga de la crianza, ya no tiene, por ejemplo, seguro algunas deudas financieras, uh-huh. No tiene esa carga financiera, y si tuvo una vida laboral lo suficientemente próspera para tener sus ahorros, posiblemente en esta ya en años posteriores puede tener una vida más activa, utilizar ese tiempo libre para otro tipo de actividades, viajar, etcétera. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta esa otra parte de la población de adulta mayor, que podría encontrarse en niveles de ingreso muy bajos. Sí, y sí. Que, por supuesto, dentro de la economía plateada se habla de esa población que puede ser potenciales consumidores importantes para sectores como, por ejemplo, el turismo, pero hay que tomar en consideración que hay una parte importante de esa población que no tienen esas características de ingreso, que necesitan seguir laborando, que necesitan que todavía tienen algún tipo de carga, ya sea financiera o inclusive no logran tener los ingresos necesarios para cubrir el consumo de una canasta básica. De ahí entonces, muy importante lo que mencionaba Fabián, de que las personas que tal vez en este momento están en 45 años, que tal vez están empezando a desvincular del mercado laboral, uh-huh, por X o Y razón, esa capacitación continua y permanente la puedan tener, porque eso implicaría que si requieren más adelante generar un emprendimiento, seguir incorporado en el mercado laboral, lo puedan hacer con esas habilidades que han logrado obtener en ese tipo de programas.
Para aportar sobre esta definición, tenemos la opinión de Edgar Romario Araníbar, quien es un investigador peruano pionero en el tema de la economía plateada en Latinoamérica. Él nos profundizó este concepto de cómo lo ven desde Brasil. Conozcamos su opinión.
El concepto de economía plateada es extremadamente reciente, como hemos podido abordar o como hemos podido mencionar. Es nuevo. Si bien es cierto, las personas de la tercera edad son parte de la economía hace muchos, muchos años, diría desde el inicio de los tiempos, la concepción de su participación dentro de la economía es muy reciente en el ámbito académico. Entonces, por ahí que la evolución y el concepto es reciente, pero sí podría decirte que ha cambiado mucho a lo largo de los años y en medida en cómo las sociedades han ido evolucionando para una sociedad más moderna, una sociedad que en sociología podríamos denominar una sociedad superior. Pues con el transcurrir del tiempo, los países han ido estableciendo normativas y normativas y normativas. Por ejemplo, en Perú, la creación de los sistemas de pensiones solo es del siglo anterior, de la segunda mitad del siglo anterior. Entonces, si nos vamos al tema específico de los sistemas de pensiones, en varios países latinoamericanos, con certeza que estos eran inexistentes, pero había la población que era parte de ellos, y nosotros nos pondríamos a pensar, ¿y cómo es que si no tenían una pensión clara es que estas personas podrían sobrevivir? Y de ahí ya nos podríamos a debatir, bueno, es que trabajaban, sus hijos los mantenían, o se sustentaban de alguna otra forma, y de ahí ya podríamos establecer justamente estas cuestiones de cómo es que se ha ido sistematizando y hasta cierto punto estatizando estas cuestiones para un ámbito un poco más formal. Y también hemos de tomar en consideración que la economía plateada, si bien es cierto, concibe la generación de ingresos ya cuando una persona es de tercera edad, también debemos hacer el hincapié de este término de la formalidad y la informalidad, pues muchas veces uno cuando ya está en la tercera edad ya no trabaja, o si trabaja tal vez lo hace en una manera informal, pues no siempre va a presentar un contrato, en muchas de las instituciones ya tienden a darles de baja, y ahí todas estas disyuntivas justamente de ya voy a ser formal, informal, de que voy a tener mi pensión, no voy a tener mi pensión me va a alcanzar justamente para cubrir mis necesidades básicas. Y muchas veces, por ejemplo, en el caso peruano, analizando el Sistema Nacional de Pensiones, porque en Perú se mantiene dos, el privado y el público, podemos percatarnos que hay una cantidad de egreso o una cantidad de ingreso por cada una de las personas de tercera edad muy baja. Por ejemplo, la cesta básica en Perú podríamos decir que es de unos 900 soles, que en razón de dólares vendría a ser como unos $250 aproximadamente. Y la cantidad de dinero que recibirían estas personas que son adscritas al sistema público no vendría a superar los 500 soles. Entonces, si la cesta básica es de 900 para que una persona pueda vivir y tú recibes 500 soles, ahí toda una disparidad terrible, y una persona ya se pondría a ver qué voy a hacer, cómo voy a poder subsistir, y justamente ahí vendríamos otros de los puntos que quisiera abordar justamente en esta presentación, es que si van a trabajar, si es que van a ser empresarios, si es que van a ser emprendedores, cómo es que va a ser además su participación dentro de la economía más allá de un simple consumidor. Entonces, estas cuestiones son recientes, son importantes en tomarlas en consideración, pues como decías, en comparación al pasado, la calidad de vida de las personas ha ido incrementando, y esta calidad de vida conlleva a que la esperanza de vida sea mayor. Entonces, nos encaminamos en Latinoamérica a una evolución demográfica hacia la tercera edad. Es decir, que hace mucho tiempo nosotros se nos denominaba como un continente joven en comparación al continente europeo. Pero a medida que va avanzando el tiempo, nos vamos percatando que nosotros también vamos envejeciendo, y en medida que nosotros vayamos envejeciendo, nuestro sistema económico va a ir evolucionando, y luego vamos a entrar en una disparidad de cómo es que vamos a poder mantener el sistema económico de los sistemas nacionales de pensiones, por lo menos.
Sí, en definitiva, el tema de economía plateada pues involucra a los diferentes sectores de la economía y de los diferentes grupos poblacionales. Vamos a seguir conversando sobre este tema después de la pausa. Quédese con Una Mirada que ya regresamos. Del programa de la Universidad Nacional y de SINART S.A. Hoy con el tema de economía plateada, porque las personas mayores de 50 y sobre todo las personas adultas mayores de 65 deben estar incorporadas en todo, ¿verdad?, en toda la actividad productiva económica de un país. Y esto pues se ve desde diferentes puntos de vista. Aquí es importante tal vez rescatar, ¿cuáles considerarían ustedes que son las principales situaciones que enfrentan esta población adulta en Costa Rica, sea adulta mayor de 50, adulta mayor de 65, que tienen que ser atendidos con prioridad?
Sí, bueno, uno de los elementos que debe ser atendido con prioridad tiene que ver con el acceso a los servicios de salud. Uh-huh. Claramente, las personas adultas mayores, si bien tenemos una expectativa de vida mucho más alta, gracias a todos los servicios de salud y todas las campañas de vacunación preventivas que se tienen en el país, también está el tema de que es una población que se enfrenta a situaciones bastante complejas en términos, por ejemplo, de asuntos de discapacidad. Por ejemplo, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud de Costa Rica, dice que se destacan dos tipos de discapacidades en las personas de 65 años o más y, por tanto, van a requerir más del acceso a este tipo de servicios. Y este estudio que realizaron en el 2018 hablaba de dos tipos de discapacidades y una es del tipo auditivo, que prácticamente es como un 51.39% de la población, y el segundo es de tipo física, con un 46%. Entonces, es una población que requiere ese acceso al servicio de salud. No solamente es un tema de que el servicio esté ahí, sino que también sea accesible, de que las personas adultas mayores puedan llegar con facilidad al establecimiento que le ofrece ese servicio de salud. Entonces, de ahí esa importancia de que se cumpla, por supuesto, la ley 7600 y, claro, y que esa accesibilidad realmente sea garantizada para el adulto mayor en términos, por ejemplo, de lo que es el acceso a la salud y también el acceso a la medicación, a los medicamentos. Ese es como un elemento que podría destacar.
Bueno, y es que según los datos, ¿verdad?, el hecho de lo que nos dice Gabriela sobre el tema de la salud ha hecho que haya mucha movilidad entre zonas rurales y zonas urbanas. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita tenemos una concentración importante de personas con estas características en las áreas urbanas, lo cual también nos genera ciertos problemas en el tema de acceso a servicios, ¿verdad? Nos genera saturación y demás. Entonces, uno de los principales problemas que tenemos es el tema de la accesibilidad a servicios médicos y soporte social, que están prácticamente centralizados en zonas urbanas. Adicionalmente, quisiera incorporar otro tema que es un problema ahora, que es la formación en el empleo. La economía plateada no solo está vinculada, ¿verdad?, a vender productos, sino también que busca que las personas mayores de 50 años, en este caso hablaríamos de 50 años, tengan alternativas respecto a la formación y el empleo. ¿Para qué permanezcan activos en una sociedad, ¿verdad?, cada vez más digital, donde hablábamos del tema de las tecnologías? No es lo mismo un niño de 10 años usando un teléfono a una persona de más de 50. A veces es hasta poco accesible el teléfono y es poco entendible. Y cada día tenemos más servicios digitalizados, uh-huh, por ejemplo, la banca, ¿verdad? Ahora es súper común que vamos a realizar un pago y se realiza por SIMPE móvil, pero no nos hemos dedicado a enseñar a estas personas a cómo activar el SIMPE móvil y cómo realizar una transacción vía esta tecnología.
Sí, algo tan simple como cuando se decidió que ya no había más recibos impresos.
Ajá, también.
¿Verdad? Pero no necesariamente una persona adulta mayor sabe cómo descargar el recibo de una plataforma.
o muchos no tienen acceso a correo electrónico, ¿verdad? Y la mayoría de facturas se envían vía correo, pero todavía no están teniendo acceso a un correo electrónico y quizá no tienen idea o no tienen una persona que los acompañe y les digan cómo se hace y cómo se utiliza un correo electrónico.
Dichosamente en nuestro medio tenemos la seguridad social, entonces mucho el tema de salud pasa precisamente por la atención que se recibe en la caja. Pero como hemos visto más recientemente, hay una crisis realmente a nivel de la caja. No digo que esté quebrada ni nada de eso, no entrar en ese juego, pero sí de que hay una crisis de atención por las listas de espera. Y uno de los sectores que resultan más afectados en cuanto a eso son las personas adultas mayores. Si hablamos, por ejemplo, de mayores de 65. Y también hay una urgencia nacional de poder contar con un nuevo hospital especializado en personas mayores. Y más bien, en este año sacaron el proyecto de la cartera del portafolio de proyectos a nivel de la caja. Entonces, hay una lucha, un esfuerzo para lograr que ese proyecto de construcción del nuevo hospital pueda ser incorporado a ese portafolio de proyectos, vuelva otra vez, porque ya se había avanzado. Pero igual tenemos otra serie de necesidades y es lo que, digamos, en una economía desarrollada dinamizaría precisamente la economía, por ejemplo, a través de todo lo que es el cuidado hacia las personas. En nuestro país ya es una necesidad de tener una oferta y una oferta que esté regulada también, porque tenemos grupos que se meten a ofrecer servicios de cuidado y a veces lo que hacen más bien es engañar o estafar a las personas, a las familias que confían en esas iniciativas. Entonces, ahí también se requieren acciones del Estado para regular, para lograr que ese mercado pueda funcionar mejor y que las personas tengan servicios de calidad. Uh-huh. Y bueno, el tema de la pobreza en personas adultas mayores es muy alto.
Sí.
En este momento estamos con 27% de personas mayores en situación de pobreza, con más del 5% en pobreza extrema, con regiones del país que están por encima del 9%, como la Huetar Norte y el sur del país. Entonces, son necesidades apremiantes, requieren, digamos, políticas que ayuden para que esas familias puedan tener el sustento diario realmente.
Sí, y luego está el tema pues de la seguridad financiera también, que es un enemigo de toda la sociedad, pero particularmente los adultos mayores son víctimas fáciles, ¿verdad?, del cibercrimen y se requiere pues un acompañamiento también en ese sentido.
Otro punto que también quiero recalcar, que creo que es una problemática que presenta la población adulta mayor y tal vez es que incluso es un elemento a tomar en cuenta toda la población en general, y es que tan empáticos somos con la población adulta mayor. Entonces también es una problemática que la población está experimentando, pero que también nosotros como país y como sociedad tenemos el reto de desarrollar esa empatía. Porque este tema de la accesibilidad no es solamente que el Estado tenga la infraestructura adecuada, por supuesto es necesario, pero también está de que cuando brindamos un servicio a una persona adulta mayor, posiblemente nos va a pedir explicaciones un poco más detalladas de cómo funciona el servicio, o cuando vayamos a dar las indicaciones de alguna forma de cómo utilizar el servicio, la persona requiera que se le explique de una forma más empática, con mayor claridad. Entonces creo que ese es un elemento importante que es atinente a toda la población en general. Cuando vamos a ofrecer ese servicio, un producto a un adulto mayor, que haya esa empatía para que seamos amigables con esta población.
Y además que se invisibiliza el aporte de las personas adultas a la economía.
Sí, claramente está invisibilizado y normalmente, ¿verdad?, lo que escuchamos es que es un sector casi que lo que demanda son servicios. servicios de salud, servicios de atención, de cuidado, como decía don Fabián, ¿verdad? Sin embargo, países que ya están un poco más avanzados en este tema, lo que han hecho es mirar hacia esa población y crear servicios específicos que más bien sean de aporte a la sociedad en su conjunto y a la economía. Por ejemplo, para Corea se dice que en 10 años han tomado una política activa respecto a lo que es la población adulta mayor y han logrado crear cerca de 500.000 empleos formales para atender esta situación.
Uh-huh. Esa invisibilización es mucho más dramática en el caso de las mujeres mayores, porque son cuidadoras de personas adultas mayores, familiares o su pareja, y muchas veces ese esfuerzo, ese trabajo no está valorizado por ningún lado. Y además tiene su propia carga, ¿verdad? Porque normalmente no tienen el acceso a pensión, o porque no han trabajado, o porque la misma seguridad social, digamos, a través de las pensiones del régimen no contributivo, no la encuentran que esté calificada para recibir una pensión. Entonces, es una situación que también hay que tratar de generar políticas que vayan a recuperar y a lograr que esas personas puedan tener los ingresos que necesiten. A través de la red de cuidado hay acciones que se están desarrollando, pero el país todavía tiene una deuda muy grande en ese campo.
Y una entre todo esto que es tan preocupante, otra que ustedes ya mencionaron, pero que lo retomamos aquí con el video que vamos a ver ahora, es el tema de la accesibilidad, ¿verdad? La accesibilidad tarde o temprano nos alcanza a todos y todas, ¿verdad? Y el país todavía tiene una deuda importante también en ese sentido. Así lo comenta Natalia Vindas, quien es ingeniera civil, especialista en atención de personas adultas mayores y con discapacidad, por lo que ella trabaja en buscar espacios seguros y accesibles para que las personas adultas mayores se puedan movilizar tranquilamente, tanto en la zona urbana como en las zonas turísticas.
Bueno, actualmente la población adulta mayor ha ido creciendo. Justamente el año pasado se realizó un estudio en Estados Unidos sobre el comportamiento de los turistas con discapacidad, ¿verdad? Y bueno, de la población que se tomó, que es de un aproximado de casi 3.000 residentes americanos, el 70% de esta población está entre los 55 y los 74 años, y el casi 10% tenía más de 75 años. Entonces vemos como inclusive ahí en esta muestra de la población hay una correlación muy importante entre discapacidad y adulto mayor, ¿verdad? Y un 75% de esta población que se entrevistó realizó un viaje en los últimos 12 meses. Y parte de lo que es interesante del estudio es que es una población que siempre está dispuesta a invertir un poco más en sus viajes, porque saben que, por ejemplo, por su seguridad y comodidad, mejor reservan un transporte privado y no se quedan con el transporte público del país. Entonces, el gasto promedio que ellos tienen, según este estudio, era de $3,546. Cuando ellos comparan este gasto promedio con el gasto promedio de un turista activo que no tiene una condición de discapacidad, vemos que es mayor. El gasto promedio de un turista regular son $3,058. Entonces, hay una inversión más grande de un turista que está en un rango de entre 50, mayor de 55 años, ¿verdad? Considerando también más de 75, que son la gran mayoría que tienen una correlación importante con discapacidad y que además están dispuestos a invertir más en su viaje. Primero porque muchos de ellos también ya son de esta generación de baby boomers, ¿verdad? Que ya están pensionados, que tienen su dinero y que están dispuestos, todavía se sienten con energía y con ganas de seguir paseando y conociendo el mundo, y que entonces tienen pues todas las posibilidades, y lo que necesitan es esa garantía de comodidad y de seguridad a la hora de realizar turismo.
Bueno, y por otro lado tenemos, como ustedes mencionaban al inicio, ¿verdad? Ese otro grupo poblacional de personas adultas que se convertirán en personas adultas mayores pronto, que también procurarán aportar a la economía, ¿verdad? A través del consumo de bienes y servicios.
Sí, efectivamente, se habla de este grupo de la población que podría aportar a partir del consumo de bienes y servicios, y de ahí también entonces surge una serie de necesidades, o sea, una serie de necesidades de bienes y servicios que además tienen que acoplarse a las características propias de la población. Entonces, por ejemplo, a nivel de turismo, estamos hablando de que todas esas actividades turísticas deberían de tomar en consideración características propias de la población. Entonces, posiblemente si es, hayan actividades al aire libre que requieran adaptarse a las condiciones de movilidad de la población adulta mayor, también que se incluyan servicios alternativos a ese tipo de actividades turísticas. Tal vez no pensemos solamente en el hospedaje como tal, sino que también ese hospedaje pueda incorporar otro tipo de servicios alternativos que requieran la población adulta mayor, que sea, por ejemplo, algún tipo de acompañamiento, todo lo que tiene que ver con este tipo de turismo del bienestar, que también puede acoplarse.
Sí, vamos a seguir abordando esta parte del tema después de la siguiente pausa. Quédese con una mirada que ya regresamos. Regresa usted a una mirada del programa de la Universidad Nacional y de SINAR S.A. hoy con el tema de economía plateada, porque son múltiples los retos que tenemos como país al tener una población que se acerca cada vez a ser adulta mayor y también, pero también son muchos los aportes que estas personas pueden dar. Ahora, hablando siempre sobre este tema de que se invisibilizan muchas cosas, precisamente esa es una de ellas, ¿verdad? Que, no sé, hay como una tendencia de creer que ya porque usted pasa a los 50 se tiene que sentar en el sillón, ¿verdad? A tejer medias y ya, y no puede salir, ya nadie quiere que salga y ya, si usted quiere salir, resulta que tal vez no hay las condiciones, ¿verdad? En la infraestructura de la ciudad para que la persona adulta mayor que todavía es independiente, que todavía puede hacer sus cosas, se movilice sin riesgo.
Sí, y bueno, es que para nadie es un secreto, ¿verdad? Que conforme vamos avanzando en edad, pues cada vez nuestras capacidades son diferentes, ¿verdad? Uh-huh. Ya a los 50 o a los 60 o a los 70 no tenemos la misma movilidad que tenemos cuando tenemos 30. Entonces, básicamente, digamos, sobre esta línea, que es lo que Gabriela y mi persona hemos venido trabajando en relación con el turismo, Costa Rica, sabemos que es un país dedicado completamente, ¿verdad? Mucho de lo que se genera a nivel de la economía es servicio turístico, pero tal vez no estamos visualizando los retos que representa el hecho de que la población a nivel mundial vaya envejeciendo, ¿verdad? Entonces, sabemos de datos del ICT que el 20% de las personas que entran son mayores de 65 años, ¿verdad? Pero les estamos ofreciendo las condiciones. No sé si para alguien sea accesible llegar a Río Celeste, ¿verdad?
Exacto.
O llegar al volcán Arenal en las condiciones actuales. Entonces, nosotros sí conversábamos de que tal vez en este momento el tema a nivel turístico sea una utopía, pensando ya en cosas que hemos hablado, como el tema de que las personas no tengan actualmente los recursos, pero podemos pensar a futuro tanto para los turistas internacionales como los nacionales, ¿verdad? Entonces tenemos retos a nivel del sector turismo, empezando por el tema de los hoteles, ¿verdad? De la infraestructura que ofrecen. Muchas veces llegamos y no sirve el ascensor, ¿verdad? O conversando con la misma Natalia nos decía, bueno, es que en muchas ocasiones lo que hacen es darnos el servicio en el primer piso, pero tal vez la habitación no cuenta con las condiciones porque traemos una persona de compañía, porque hay una silla de ruedas de por medio que no puede movilizarse dentro de la habitación.
Sí, algo tan simple, añadiendo eso que usted dice, como el hecho de que desde las 600 playas que hay en Costa Rica, solo 10 son accesibles, que cuenten con rampa y servicios especiales para que tanto las personas adultas mayores como personas con alguna discapacidad puedan acceder a disfrutar de estos lugares. Sobre este tema conversamos con Stephanie Shealy, quien trabaja en turismo accesible desde el año 2000. Ella nos comentó cómo las personas adultas mayores pues tienen que realmente tomar medidas de cautela a la hora de seleccionar lugares donde poder entretenerse o divertirse, porque además de pensar en el tema de la accesibilidad y la seguridad, pues está el tema de que muchas veces tienen que pagar por servicios más caros para poder disfrutar de diferentes lugares.
Cuando nosotros iniciamos en el 2000, más o menos, con el tema de turismo, existían agencias de viajes ya especializadas en adultos, pero normalmente venían en grupos. Ese grupal que venían todos en cierta edad, con ciertas características. Pero al día de hoy, este adulto ha cambiado su forma de viajar. Ya es más independiente, le gusta descubrir y no necesariamente le gusta venir en un grupo con más personas. Entonces, ahí es donde ha ido variando la temática, ¿verdad? Ya no es solo este grupo grande de adultos mayores, todos en el bus haciendo la misma actividad, sino que ya es algo más personalizado en donde vienen a descubrir un destino que verdaderamente pueda ser apto para todas las distintas condiciones. También es que en estos grupos, obviamente no se podía personalizar, o sea, tenía que ser un adulto mayor con ciertas condiciones. En cambio, ahora ya pueden venir todos, desde el que está activamente, físicamente activo, hasta el que viene con asistencia. Entonces, esa es la maravilla de esto, que nos hemos dado cuenta que es una población que verdaderamente puede venir a disfrutar, que tiene el tiempo para disfrutar, que tiene ese poder adquisitivo también para venir a disfrutar de Costa Rica y que anda buscando conocer biodiversidad, conservación, ¿verdad? Inclusive venir a reforestar o ser voluntariados, todo en esa especialidad de que van a estar seguros.
Y es que en definitiva, uno de los principales retos sigue siendo, parece mentira, el cumplimiento de la ley 7600, porque no podemos asegurar que seamos un país 100% accesible.
Eso es uno de los enormes retos que tiene el país, porque se está tratando en este momento de trabajar con el modelo de la OPS o la OMS, de las ciudades amigables con las personas adultas mayores, uh-huh, que se supone que deben de tener en general servicios amigables con el envejecimiento. Uh-huh. Pero falta muchísimo, y aunque hay algunas comunidades que se han certificado, lo que certifican es como el centro del cantón, de repente, los alrededores, unas cuadras alrededor del parque, de la iglesia, pero falta muchísimo por realizar, porque tenemos aceras en mal estado, que no son para nada transitables por personas adultas mayores ni personas con discapacidad. Tenemos mismas instituciones públicas que muchas veces tienen problemas de accesibilidad, problemas en la empresa privada que brinda servicios como esto que estamos viendo, hoteles en el país que no son accesibles. Desde AGECO llevamos en esta línea grupos de personas mayores a hacer recreación y nos encontrábamos con que había lugares donde no se podían visitar precisamente por esas limitaciones. Y ahí podemos seguir nombrando diferentes situaciones en las que todavía no se ha logrado resolver y garantizar esas condiciones para que se pueda disfrutar plenamente y tener un envejecimiento activo, un envejecimiento saludable, y disfrutar la vida y los años, realmente como toda persona. Ahí hay un tema de derechos de las personas, claro, que uh-huh, siguen siendo violentados.
Sí, y tal vez es no ver esas, o sea, que el sector empresarial no vea el cumplimiento, por ejemplo, una ley 7600 como un castigo o una obligación, exacto, sino más bien como una oportunidad.
Como un aporte a la sociedad.
Como una oportunidad, sí, y como un aporte a la sociedad. Y hablamos, por ejemplo, de oportunidad porque somos una población que vamos hacia ese camino.
Además, cada vez, o sea, vamos a hacer más.
Vamos en ese camino y cada vez vamos a hacer más. Entonces, sí, es un tema de esa, de ser amigable con esta población que está envejeciendo y, por supuesto, con la población que ya está por encima de los 60 o más.
Y junto con eso, lo que ya mencionamos, pero hay que insistir, el tema de la brecha digital, porque sí, también ahí eso limita el acceso a muchos servicios.
Por supuesto.
Y cada vez es más.
Sí, yo nunca olvidaré la primera vez que llevé a mi mamá a un restaurante después de la pandemia. Y el mesero llegó y le dijo, aquí está el menú digital. Y ella se volvió y le dijo, yo soy una persona adulta mayor y exijo un menú físico. Porque para empezar ni siquiera traje los anteojos, entonces no puedo ni leer el menú en el celular. O sea, empecemos por algo tan simple como eso, ¿verdad? Es una toma de conciencia de que, uh-huh, de que tenemos población diversa de múltiples tipos, ¿verdad? Y que hay que tratar de que haya accesibilidad y respeto a los derechos humanos de todas las poblaciones.
Y es que, bueno, desde mi punto de vista, tal vez en el corto plazo se está considerando que esto es un costo muy alto, ¿verdad? Lo que implica el tema de la accesibilidad, el tema de la capacitación a adultos mayores y todo esto. Pero pensando en la situación que tenemos a nivel mundial con las tasas de envejecimiento, claro, pues es una inversión que estamos realizando, claro, hacia el futuro, sí, ¿verdad? Porque en algún momento o tenemos que hacer la transición hacia un turismo más accesible, ¿verdad? Y no solo accesible a las personas adultas mayores. Cuando hablamos de turismo accesible nos referimos a que cualquier persona pueda hacer uso del servicio turístico. Entonces, lo estamos valorando en este momento como un costo muy alto, pero tenemos que pensar hacia futuro, si no prácticamente pues toda esa entrada económica que recibimos por parte del turismo posiblemente se vaya a desviar hacia países que logren interiorizar el tema del envejecimiento poblacional.
Uh-huh. Hay temas muy importantes que se relacionan con la economía plateada en el sentido de que son oportunidades para que los negocios se puedan desarrollar. Y en este caso, por ejemplo, lo del turismo es fundamental. El país tiene que dar un salto importantísimo para garantizar que cada vez se atraigan más personas de edad para que disfruten de todas nuestras riquezas y bellezas naturales. Pero sí es importante esa inversión que se tiene que realizar.
También hay que pensar en productos específicos para este sector de la población, todo lo que tiene que ver con banca, vivienda, turismo, en fin. Es una población que cada vez va a ser mayor, va a tener unas características particulares, un poco diferentes tal vez a la que tenemos ahora, pero sí va a demandar una serie de productos, ¿verdad? Y servicios también, que ya hablamos del tema de la salud y demás, que en definitiva tanto el Estado como la empresa privada pues tiene que tener en la mira.
Uno que mencionas ahí y que es importante recalcar es el tema de vivienda.
Ah, sí,
porque
claro,
ya el concepto de vivienda que podemos tener de hace muchos años atrás no se adapta a las necesidades de la población adulta mayor. Entonces es un elemento importante el tema de vivienda e inclusive otros servicios o que podríamos hablar como de servicios alternativos tienen que ver con todas esas casas de retiro. Uh-huh. Y, por supuesto, ese tipo de casas de retiro o espacios para adultos mayores deberían de cumplir con ciertas características para facilitar la movilidad y facilitar, por supuesto, que puedan desenvolverse de la mejor manera posible.
Sí, parte básicamente también de los servicios y que en gran parte se desarrolló con la pandemia es el tema de la salud a partir de la digitalización o del uso de plataformas, ¿verdad? Como Zoom, que se planteaba como un reto, ¿verdad? Pero con todo el tema de la COVID-19, como que se adelantó en el tema de la economía plateada, que era el hecho de que se pudiera dar teleasistencia a las personas adultas mayores, evitando, bueno, en cierta medida, porque hay cosas que no se pueden tratar por medio de una computadora, pero esto garantiza, ¿verdad?, que ellos tengan acceso a un sistema de salud más, más eficiente.
Sí, y sobre todo organizaciones como la suya, don Fabián, que una a estas personas tanto para apoyarse mutuamente como para la defensa de los derechos.
Claro, es un enorme esfuerzo de tratar de empoderar a las personas para que puedan luchar por sus propios derechos, para que conozcan cuáles son los derechos que tienen y puedan reclamar, para que también puedan juntarse y compartir como grupo, para que puedan accionar a nivel local. Por ejemplo, las municipalidades tienen un enorme reto.
Sí.
Las municipalidades son las primeras llamadas a crear servicios y a promover en sus comunidades esta economía plateada, en el sentido de ofrecer oportunidades para que empresas, para que personas privadas puedan tener servicios. Hay una infinidad de actividades que son importantísimas en la parte de actividad física. Nosotros en AGECO hemos notado, por ejemplo, que en los últimos años la población mayor está demandando más diferentes tipos relacionados con mantener activo su cuerpo, ¿verdad? Bueno, hacer actividad física. Entonces, esos servicios deben estar disponibles, ya sea de manera gratuita o si no, por diferentes empresas, microempresas, que desarrollen ese tipo de actividades y lo ofrezcan a precios razonables en las localidades.
Claro, son muchos los retos que tenemos, pero también muchas las oportunidades. Aquí lo importante es que nuestra sociedad y pues nuestro Estado y nuestro sector privado, pues todos nos unamos en esta causa, nos organicemos para poder asegurar que esa sociedad y esa economía plateada pues esté en beneficio de las personas adultas mayores que tanto le han dado al país. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos con este tema y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Les recuerdo que puede buscar más información sobre este tema del que hablamos hoy y otros en www.unacomunica.una.ac.cr. También nos puede buscar en nuestros perfiles en redes sociales bajo el nombre de Una Comunica. Les esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.